José Luis Corrochano.
El partido de las 12.
COPE. Estar informado.
Hablemos.
Que ya es medianoche. Empieza el partido. El partido de las 12.
Y escucha la afición, sí, en casa o en el coche. Porque saben que somos los reyes del deporte.
Llega el partido, el papá partido, sí. De las 12, ay, qué golazo, Dios, qué golazo, sí. Por la noche llega el partido, el papá partido, sí. De las 12, ay, qué golazo, Dios, qué golazo, sí. Por la noche, deporte de riesgo y acción.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos al partido de las 12. Ha comenzado la jornada. Málaga 1, Sporting de Gijón 0. Ha marcado Juanpi en el minuto 25 un zapatazo que ha terminado en la red de la portería de Cuéllar. El Málaga tiene 36 puntos, es octavo. El Sporting es penúltimo, tiene 24 puntos. En el último instante del partido ha reclamado el Sporting un penalti por manos de Fornals. En la retransmisión que hemos contado en cope.es con la dirección de Erifrade, Pedro Martín, hemos dicho que ha sido penalti, ¿no? Ha sido mano de Fornals.
Ha sido penalti ya en el tiempo añadido. El jugador del Málaga ha intentado cortar la pelota con el pie, levantando la pierna izquierda, pero se ha equivocado, ha metido la mano. Y era un penalti muy claro que el árbitro y el asistente, sobre todo, que es el que estaba más cerca, no han visto.
Tan claro como que Javi Gracia, entrenador del Málaga, ha dicho ha sido penalti. Abelardo ha dicho no lo he visto. Los dos estaban hoy en la grada porque los dos cumplían partido de sanción, Javi Gracia y Abelardo. Y Abelardo ha dicho no lo he visto. En esta ocasión no ha sido tan contundente como el día del Granada. Mañana a las 4 de la tarde, Barcelona-Getafe, vuelve Neymar. Se han reunido hoy Dunga y Luis Enrique para ver qué hacen con Neymar en el verano. Ya saben que tiene Juegos Olímpicos y Copa América y que el Barça quiere que como mucho juegue una, y parece que serían los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro. Y en el Getafe ya saben que el presidente Ángel Torres ha dicho que no quiere comer con la directiva del Barça. No hay comida, hay un picoteo, un aperitivo antes del partido, porque dice que no se disculpó oficialmente el Barça por aquello de Halloween en el Coliseum, que se acordarán ustedes. A las 8:30, Atlético de Madrid, Deportivo de la Coruña. Sin Torres, sin Lucas Pérez y sin viaje de las peñas del Depor por el asesinato de Jimmy. Es la primera vez que se juega en el Calderón después del desgraciado incidente sucedido hace un año, más o menos, en el 2014, cuando asesinaron a Jimmy. A las 6:15, Celta-Real Sociedad. Eusebio ha incluido a Carlos Vela en la lista por petición de sus compañeros. Eusebio no quería, pero los compañeros le han dicho, mételo, y lo ha metido en la lista. Y a las 10:05 se juega el Rayo Vallecano-Eibar. Más cosas, Benzema. Caso Valbuena, sigue imputado, pero le levantan el control judicial. ¿Qué quiere decir esto? Que ya puede ser convocado con Francia para los siguientes partidos amistosos y para la Eurocopa. En el Sevilla ha dicho Monchi, director deportivo, que si Vanega juega un partido más, el próximo es el Sevilla-Villarreal, partidazo el domingo, queda renovado automáticamente. Ya saben que se está hablando mucho de su posible traspaso al Inter de Milán. Roselyne Bachelot, la exministra francesa, después de que Tony Nadal dijera anoche en el partido de las 12 que iban a emprender acciones legales contra ella por la acusación de dopaje de Rafa Nadal, se reitera, pero dice ahora que lo contó porque son comentarios extendidos en el tenis y en la prensa. Toma ya. Los deportistas españoles salen en defensa de Rafa Nadal, como Luis Enrique.
Creo que tengo más opciones de doparme yo para ser entrenador, que Rafa Nadal. O sea, porque para mí representa el ideal de lo que es un deportista. Solo tiene un defecto, el equipo por el que anima. Por lo demás, para mí es perfecto. Y plena confianza, insisto. Está bien, creo que van a denunciar a la persona que ha hecho esas infracciones. Estaría muy bien que la denunciaran.
Una más de fútbol. Ha jugado la Juventus. Juega el viernes porque tiene Champions la próxima semana contra el Bayern. Ha ganado 1-0 al Sassuolo. ¿Cuántos partidos lleva con la portería cero la Juventus de Turín?
10 partidos de liga seguidos.
10 partidos de liga sin encajar un gol, el equipo italiano. El Periscope, el famoso Periscope. La organización de la Eurocopa y de los Juegos Olímpicos de Río han anunciado que queda prohibido el uso del Periscope en el caso de los Juegos Olímpicos para todos los que estén acreditados, para la prensa, para los empleados del evento y, por supuesto, para los deportistas. Sorteo de baloncesto de estos Juegos Olímpicos. Grupo de España, atentos que fuerte, Brasil, Argentina, Lituania, Nigeria y uno que salga del preolímpico. Pasan 4. Del preolímpico puede salir uno europeo, que puede ser Francia, Serbia, o sea que cuidado. Euroliga, vaya jornada hemos vivido. Han ganado el Madrid y el Barça. El Madrid ha ganado en Kaunas, al Zalgiris, 75-90. Y el Barça ha ganado en casa al CSKA, 198, en la prórroga. A falta de 5 segundos, perdía por 2 puntos el Barça y Justin Dolman ha hecho 5 puntos en 5 segundos. Creo que hemos colgado el tramo final del partido, en la cuenta de Twitter del partido de las 12, es espectacular. El Madrid es tercero con un balance de 6-4, el Barça es cuarto con 5-5. Quedan cuatro jornadas. La próxima, el jueves, atentos a este partido, es el Barcelona-Real Madrid. Bueno, y con todo esto, hoy es viernes, hoy hay reto de Pedro Martín. Antes del reto de Pedro Martín, que me gusta a mí siempre hacer esto cuando tengo la oportunidad radiofónica, acaba de terminar el día 11 de marzo, fecha muy señalada para los españoles, mandarle un abrazo a todas las víctimas de aquel brutal atentado que ocurrió en Madrid el día 11 de marzo del 2004, a los que lo sufrieron en sus carnes y a los que lo sufrieron como amigos y familiares de las víctimas. Un atentado tremendo en una ciudad preciosa, maravillosa, que es Madrid. Así que mi recuerdo y el de todo este equipo de deportes para esa gente. Y ahora sí, el reto de Pedro Martín, que dice hoy lo siguiente, Pedro.
Vamos a hacer un reto que yo creo que va a estar bonito, porque va sobre canteranos. Entonces, la mayoría de las preguntas van a versar sobre de qué cantera es un determinado jugador.
Canteranos.
O, hecha así la pregunta, a lo mejor tengo que darle alguna vuelta para encajarla en algún jugador, porque claro, puede haber dudas sobre qué cantera pertenece, pero vamos. Va a ser todo sobre los inicios de grandes jugadores
está
que están
bonito.
Jugando
Vaya
en
idea.
La primera división, otros que se han retirado hace poco, pero vamos, que son preguntas fáciles.
Vaya idea que has tenido esta noche, canteranos.
Sí, fíjate.
Vaya idea que tengo.
Vamos a ver, vamos
canteranos.
A ver.
Bueno, ese es el tema. Los premios, ya saben, hoy regalamos el gran libro de los récords, ¿no, Pedro?
Por supuesto.
Escrito por Pedro Martín.
Hemos regalado toda esta semana.
Toda esta semana, sí.
Lo estamos y la semana toda anterior la semana. También.
Sí, señor. Tienes ahí
ahora,
un buen arsenal.
No hace falta que acierten ninguna pregunta adicional, simplemente que ganen el reto.
El lote de productos de la cadena COPE, por supuesto, y pasar a la siguiente ronda con el premio que está gestionando Jorge Evia.
Muy bien gestionado. Ya.
Toda responsabilidad recae sobre Evia en el regalo final, pero él ese peso lo lleva con dignidad. Así que ya saben. Bueno, las llamadas que tienen que hacer ustedes son a 950-60-06. Mi recuerdo también esta noche para Gaspar Rossetti, que durante muchos años hizo los programas de los viernes y, como les dije el otro día, era oyente habitual de este programa. Oyente habitual de este programa, nos oía siempre. Me gustan los viernes, solía decir él cuando hacía los programas. Mi recuerdo para él y para toda su familia siempre estará en el recuerdo de los que hacemos este programa. Bueno, atentos a esta noticia. Para mí sorprendente cuando lo anunció Joseba Larrañaga en el partido de las 12. Rafa Benítez al Newcastle. El Newcastle es penúltimo. Así ha anunciado la tele inglesa la despedida de Steve McClaren, que era el entrenador, y la llegada de Rafa Benítez.
So Rafa Benítez has signed a 3-year contract as Newcastle's new manager. The former Liverpool, Chelsea and Real Madrid boss arrived at the club just hours after Steve McClaren was sacked.
Estos que escuchan son los gritos de los seguidores como si les hubiera tocado la lotería. Rafa Benítez, entrenador del Newcastle. Se ha entrenado y ha concedido la primera entrevista a los medios del club. Está feliz.
I'm really pleased to be here.
Estoy realmente encantado de estar aquí. Obviamente, cuando he decidido venir es porque sé que este equipo lo puede hacer bien y que puede quedarse en la Premier League. Y ese es mi reto.
And that is my challenge.
Llamado a Marcos López. Hola, Marcos, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal, Corrochano?
Porque le he dicho, tienes que explicar tú cómo un tío que deja el Madrid ficha por el Newcastle, que es penúltimo, y atentos porque está casi todo decidido, solo hay tres equipos que pelean por evitar el descenso, porque hay uno que está ya en el lío, que es el Aston Villa, 16 puntos, y luego están Sunderland 25, Norwich 24, Newcastle 24, o sea, hay dos plazas de descenso para tres. ¿Por qué crees tú que Rafa Benítez se va al Newcastle?
Bueno, yo creo que necesita demostrar, necesita volver a sentirse un entrenador top y referente tal como es Rafa. Yo creo que la apuesta es clara, pero también está convencido de conseguir el objetivo. Al final, contando a Aston Villa, son cuatro equipos para tres de descenso y Rafa considera que puede conseguirlo también, porque en un análisis de banquillos, los clubes top, por así decirlo, ya tienen bueno, entrenador para la próxima temporada, desde el Chelsea con Antonio Conte al Manchester City con Guardiola, o el United, que nunca podría ser un banquillo para Rafa, o el Liverpool, que ya tiene un proyecto club. A partir de ahí, yo creo que Rafa necesita sentir la adrenalina. Su salida del Madrid fue un poco traumática para él, no le dejaron concluir y él estaba convencido de llegar a los títulos, y ahora mismo yo creo que el Newcastle es su apuesta personal también por la cercanía a Wirral, que es donde vive.
Ha anunciado que va con Paco de Miguel, que es su preparador físico desde su etapa en el Chelsea, creo recordar, sí. Y él está muy feliz con el trabajo de él, que ha sido muy cuestionado también su trabajo en los últimos tiempos por el Real Madrid. O sea, que tú crees que no es por es por autorreafirmarse, por sentimiento de decirle a la gente del Madrid que estoy, soy capaz... O por eso, porque es entrenador y él es feliz en Inglaterra.
Yo creo que necesita reafirmarse y necesita demostrar su nivel. Creo que tiene la espina clavada del Madrid. Lo sorprendente, yo creo que es a lo que renuncia Rafa. En un análisis, yo creo que muy concreto, podríamos decir que Rafa seguramente sería un candidato a ser seleccionador nacional. Creo que el banquillo de España podría estar ahí, o por al menos estar en la terna. Sin embargo, este contrato que firma con el Newcastle es un adiós. También la opción Valencia, quizás demasiado prematura, podría ser, porque ahí Rafa es ídolo y ya referente de la afición.
Porque tú crees, perdón, que te interrumpa, Marco, él firma por 3 temporadas, aunque se vaya a segunda. ¿Tú crees que entrenaría en segunda en Inglaterra, Newcastle?
Bueno, yo creo que su nivel de compromiso tendría que ser ese. Lo que pasa que va a un club que tiene 100 millones de euros en salarios de gasto este año, 76 millones de libras, Corrochano. Es un club que ficha, es un club grande. Ahora mismo el séptimo presupuesto mayor de la Premier y un club que este año tenía por objetivo meterse entre los 8 o 10 primeros siempre y buscar Europa. Su propietario está muy cuestionado, lo obligan a vender en 2009. La campaña de aficionados diciendo que obligándolo a vender hizo que las acciones del Newcastle bajasen un 90% en bolsa. El propietario ha dicho que en cuanto ganen un título se clasifican para Champions, vende y se va. El club es convulso. Nada se puede decir en el Newcastle más allá del siguiente partido, Corrochano, pero yo creo que Rafa firma para llevar al Newcastle a las posiciones altas y demostrar él así su valía como entrenador en una liga, en la Premier, que siempre lo ha hecho bien, tanto en Liverpool como en Chelsea.
Ahí está Yoce, el español, está Colochini, que recordamos, pero ¿qué más tiene el Newcastle?
Bueno, tiene muchos jugadores, en los últimos años son futbolistas que han venido principalmente de Francia, han fichado a Selby del Swansea este mercado de invierno, pero bueno, tienen desde Tim Krul lesionado, el portero, a Wijnaldum. Tiene jugadores holandeses, franceses, Colochini, como decías, Yamat, lateral derecho, Sissoko, Colback. Bueno, tiene jugadores, yo creo que eso es uno de los problemas del Newcastle, el principio de identidad, que tienen jugadores de muchos sitios diferentes, que no encuentran una manera y un estilo y un modelo de juego para el que jugar y que, por tanto, no encuentran rendimiento de ninguna manera.
¿Y tú crees que se puede salvar? A mí no, el calendario, a ver si se puede salvar.
Sí, sin duda, porque, bueno, yo creo que al equipo le falta orden táctico, le falta defensa y también le faltan automatismos ofensivos. Todo eso Rafa se lo puede dar. Aparte que tiene la experiencia de conocer la Premier, no es un desconocido. Y yo creo que quitando Fabio Pecchia, los demás que llegan hablan un perfecto inglés, aunque el acento de Newcastle es complicado, sí, es uno de los duros, pero...
Lo hablé un día con Asprilla, que estuvo mucho tiempo allí, fue gran estrella, y dijo, no me he enterado de nada, porque no es el inglés que podamos entender la mayoría de los mortales, ¿no?
Sí, es el Jordi y ahí es complicado. Yo creo que lo puede conseguir. Lo que pasa que la gente del Newcastle es especial. A mí me lo comparaban, y después tuve el privilegio de sentirlo, que Newcastle era la Roma de Inglaterra. Y es que es 100% charla de fútbol, 100% debate de fútbol, una afición muy pasional, sin duda la que más se lo cuestiona todo de Inglaterra, emocionalmente inestables. Y lo que pasa es que St. James's Park es un templo y ahí cualquier equipo lo tiene difícil para ganar, aunque el Bournemouth haya ganado el último partido de McLaren en el banquillo. Yo creo que hay un partido clave, Corrochano. Creo que en 2 semanas, este lunes juegan contra Leicester, pero juegan el derbi contra Sunderland. Lleva 6 partidos seguidos ganando Sunderland a Newcastle. Si Rafa y el Newcastle consiguen ganar ese partido, creo que será un punto de inflexión. Eso es, lo sacan a hombros, el club se viene arriba y ahí puede conseguirlo. Veremos, yo confío en Rafa.
Lo ha dicho Marcos, el lunes, Leicester-Newcastle, el líder, la sensación contra el recién llegado Rafa Benítez. Marcos, gracias por aclararme, ya me he quedado más tranquilo. Rafa Benítez acepta el Newcastle por todo esto que ha contado Marcos. Un abrazo, ¿eh?
Un abrazo.
Hasta luego. Y antes de meternos en la jornada de Liga, una llamada a La Coruña, una llamada a la Federación de Peñas del Deportivo. La presidenta es Tania Gómez. Hola, Tania, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Quería que le explicara a la gente por qué han decidido, lo entendemos más o menos todos, pero que dijera cuál es el motivo de por qué han decidido no venir al Calderón, a Madrid, que yo hablo desde Madrid, para ver el partido de mañana.
Bueno, en este caso decidimos que después de todo lo que había pasado la temporada pasada en el Calderón, pues nos parecía una falta de respeto hacia Jimmy, hacia su familia y hacia la afición deportivista organizar este viaje como una fiesta cuando los asesinos de Jimmy aún no han sido juzgados. Y un poco fue por eso.
Ese es el motivo. O sea, no es por miedo. Entiendo que no es por miedo, ¿no?
No, claro que no. ¿Miedo a qué o a quién?
Claro,
no, para nada.
Esta tarde, Tania, hemos estado discutiendo con Manuel Lama a las 7:15 que hacemos ahí un debate y preguntaba eso, ¿no? Que si deberían o no deberían haber viajado. Yo he dicho que sí, que me parece que sí deberían haber viajado. Me ha quedado claro su explicación y la entiendo, ¿eh? Pero que sí por normalizar una situación, ¿no? Que esto, es cierto lo que ha dicho usted, es una fiesta. Se trata de alegrarse con el fútbol. Y a lo mejor no tienen cuerpo para eso, ¿no? A lo mejor también es eso, ¿no, Tania?
Hombre, claro, cuando los asesinos de Jimmy aún siguen por ahí sueltos, no nos parece que ir al Calderón a hacer una fiesta sea lo más adecuado. Nosotros, en lo que va de temporada, hemos hecho un montón de viajes. Hemos aguantado horarios los lunes, precios abusivos en las entradas, pero hay cosas por las que no se va a pasar y a la hora de una muerte pues no se va a pasar por encima.
¿Y usted cree que esta sensación, este pensamiento lo van a alargar mucho? Y decía yo, por ejemplo, imagínese la temporada que viene, en agosto, primer partido de Liga, Atlético de Madrid Deportivo, ¿tampoco vienen?
Pues no lo sé, es algo que trataremos en ese momento. Nosotros ahora lo que queremos es que se haga justicia para Jimmy y que se juzgue a sus asesinos.
Sí, y lo entiendo, ¿eh? Quieren que se aclare el asunto, que ya sabrá la mayoría de la gente por lo que venimos informando. Hay una parte que no está cerrada del todo. Y ni siquiera, Tania, hay un señalado como asesino de Jimmy.
Eso es.
No lo hay.
Eso es.
Y eso es lo que reclamáis un poco también la afición.
Claro, es que nos parece muy injusto que ni siquiera haya una persona implicada, que ni siquiera haya...
Salvo un menor, ¿eh? Hay un menor que está implicado en este asunto.
Sí, hay un menor que está juzgado por un juzgado de menores, pero que el juez que lleva el caso por la otra parte no lo toma en cuenta. Entonces, es que nos parece un cachondeo cómo se está tomando este tema.
Una pregunta más difícil, que seguramente es la más difícil. ¿Entiende? Claro, usted está mostrando, no sé si su apoyo al aficionado o aquellos que vinieron a Madrid a otra cosa que no era el fútbol. ¿Entiende que haya gente que piense que, joder, si esta gente no venía al fútbol? ¿O lo entiende eso o no? Digo los de una parte y los de otro, ¿eh? Los del Atlético de Madrid que se pegaron y los del Deportivo que se pegaron.
Desde luego mi apoyo a toda la afición deportivista y toda, si te refieres a los Riazor Blues, también que incumbe a los Riazor Blues. Pero no es una cuestión de apoyo a alguien, es una cuestión de pedir justicia por un asesinato. Nada más.
Me ha quedado clarísimo. Tania, que pronto podáis ir también al Calderón, que si vais a todos los sitios, ¿por qué no ir al Calderón a disfrutar del fútbol? Así que en la próxima esperemos que podáis ir tranquilamente.
Muchas gracias.
Gracias a ti. Tania Gómez, presidenta de la Federación de Peñas del Depor. Enseguida hablamos también de este partido, del Atlético de Madrid Depor. Así que vamos a la Liga.
José Luis Corrochano.
El partido de las 12.
COPE. Estar informado.
De lunes a viernes, de 3 a 7 de la tarde, Ángel Expósito está muy pendiente de la actualidad.
Se acaban de cumplir 2 años del encarcelamiento de Leopoldo López.
La interpreta.
Los tribunales del régimen de Nicolás Maduro lo condenaron.
Le pone voz a la noticia.
Diana López, la hermana de Leopoldo.
Buenas tardes, saludos a todos.
Esta temporada, de lunes a viernes, de 3 a 7, la tarde con Ángel Expósito.
Todo lo que les hizo salir a la calle, todo ha empeorado.
COPE, estar informado.
Vuelven las 48 horas Peugeot, solo del 10 al 12 de marzo. Tendrás una ventaja cliente de hasta 6.500 euros en vehículos nuevos. 1.000 seminuevos con condiciones irrepetibles, financiando con PSA Financial Services y 2x1 en neumáticos. Inscríbete ya en Peugeot.es.
Si no eres de Movistar, esto es todo lo que te estás perdiendo. El arranque de la nueva temporada del motor. El estreno de las series más esperadas y el desenlace del mejor fútbol. Cámbiate a Movistar. Contrata Fusión Plus con 300 megas de fibra y aprovecha la oportunidad de tener todo el entretenimiento por solo 9,90 euros al mes. Movistar, elige todo.
Hay ofertas en electrodomésticos que nunca habías oído antes en El Corte Inglés.
Porque ahora tienes un 15% de descuento en hornos, placas, campanas y microondas.
Consulta condiciones.
Hasta el 23 de marzo, 15% de descuento en cocción. Aprovechalo.
Solo en El Corte Inglés.
En 2015, la gama Renault de vehículos comerciales ha sido líder en ventas. Y en estos casos, lo normal es dar las gracias. Gracias. Pero claro, viendo las condiciones financieras que ofrecemos, igual también nos podemos permitir decir de nada, ¿no? Gama Renault de vehículos comerciales, el motor de tu éxito.
¿Todavía no has sentido el poder de la fibra ONO de Vodafone? Pues no esperes más. Solo hasta el 14 de marzo llévate 50 megas reales con llamadas y la instalación gratuita por solo 19,90 euros más cuota de línea. Y ahora, sin compromiso. Contrátala en el 1444 o en tiendas Vodafone. Vodafone. Power to you.
José Luis Corrochano.
El partido de las 12.
COPE. Estar informado.
Tanto los jugadores como yo recibimos disculpas por parte de los jugadores del Barça. No sabía que el club nos había disculpado. Sinceramente creo que no hubiera costado nada. Para nosotros se acabó el tema, pero si me preguntan, creo que descolgar el teléfono un club del señorío y de la historia del Barça, creo que hubiera costado muy poco haber levantado el teléfono, haber pedido disculpas, como hicieron los jugadores, y ya está.
¿En estos momentos hay algo que te preocupe?
No, igual lo que como ahora aquí en la Ciudad Deportiva. No sé si comer carne o pescado, seguramente acabaré comiendo pescado. Pescado, ¿no?
Sí, sí.
Pescado.
Barcelona, Joan Bajori, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Corrochano, buenas noches.
¿Confirmamos pescado?
Sí, parece que lo que ha comido, según ha dicho Lázaro ahí apuntando por detrás, Luis Enrique, hoy tocaba pescado, sí.
Bueno, hay varios asuntos de los que hablar. Han escuchado a Fran Escribá, entrenador del Getafe, hablar de aquello que fue, pues sí, un impacto, aquello de Halloween en el Coliseum, cuando el Barcelona, algunos jugadores de Barcelona salieron con aquellas máscaras, que se montó un lío tremendo. Que yo tenga constancia, que es público, Iniesta llamó a Pedro León, capitanes de ambos equipos, para decirle, oye, perdona, recuerdo que interrumpieron una rueda de prensa de Víctor Rodríguez. No me consta que haya una llamada, como ha dicho Fran Escribá y Ángel Torres en las últimas horas, de la directiva del Barça a la del Getafe diciendo, oye, perdonar. No sé si hubo una llamada de José Manuel Lázaro, creo que sí, el jefe de prensa del Barcelona. Y mañana, ¿qué hay? No hay comida, ¿no? Hay un picoteo, ¿no? Un tapeo antes, ¿no?
Sí, no, comida oficial con mesa y mantel, ni en un restaurante ni en el estadio del Camp Nou no va a haber. Además de esa llamada de Iniesta a Pedro León en su momento, disculpándose Corrochano, recuerdo también que los jugadores se disculparon a través de un comunicado oficial, quisieron dejar claro ya en ese momento que no quisieron ofender ni molestar a ningún compañero del Getafe. Quizá el presidente Ángel Torres sí que ha echado en falta una llamada institucional de presidente a presidente. En cualquier caso, mañana se verán los dos en el palco. Como te digo, no hay comida oficial. Cuando los partidos son a las 4 de la tarde, lo que se monta es un pica-pica, algo informal, en la zona del palco del Camp Nou. Torres y Bartomeu son gente afable, gente educada, y seguro que mañana se van a ver. Seguramente van a cerrar definitivamente el tema.
Entiendo yo que es más un gesto, la decisión de Ángel Torres de no acudir a una supuesta comida, es más un gesto para la afición del Getafe que la cortesía y las buenas relaciones que mantienen el Barcelona y el Getafe. Oye, el otro tema es Dunga y la reunión con Luis Enrique. Esto es lo que le hemos sacado a Luis Enrique, de esa reunión en la que se debe hablar del futuro de Neymar en el verano, que ya saben que hay Copa América en Estados Unidos, que es centenaria, la Copa América, y luego los Juegos Olímpicos de Río, que es evidente que es una cosa que a Neymar le debe hacer mucha ilusión.
Él es el que viene aquí, supongo que querrá darnos su opinión de lo que considera oportuno, y a partir de ahí valoraremos con diálogo, porque aquí solo hay un tema en común que tenemos todos, que es el beneficio de nuestros jugadores, que puedan competir en las mejores condiciones, que vuelvan en las mejores condiciones cuando están en el club. Lo único que tenemos en común, tanto Dunga, como el Fútbol Club Barcelona, como Luis Enrique Martínez, como entrenador del primer equipo, es lo mejor para Neymar. Neymar, por supuesto, quiere lo mejor para sí mismo y para su equipo y su selección. A partir de ahí debería ser muy fácil entendernos.
¿Sabemos algo, Joan, de esa reunión y de lo que están pactando el Barça y la selección de Brasil?
Bueno, esas manifestaciones las hacía Luis Enrique en la rueda de prensa y acto seguido empezaba esa reunión con Dunga, que ya estaba en la Ciudad Deportiva del Barcelona. Le acompañaba Gilmar Rinaldi, que es el director técnico de la Confederación Brasileña, y también su ayudante Andrei López, que está en estos días de gira por Europa. La reunión ha durado algo menos de una hora, ha sido bastante corta. Hay mucho secretismo, pero hasta donde sabemos todavía no se ha tomado una decisión definitiva. Hoy simplemente lo que han hecho las partes es conversar. Cada uno ha expuesto o ha puesto sobre la mesa sus intenciones de una forma cordial, eso sí, ya contamos hace un par de semanas aquí que la intención de Neymar era jugar las dos competiciones, que a Dunga evidentemente le gustaría contar con él, que el Barça entiende que es mejor que juegue una de las dos y que de decantarse por una de las dos lo haría por los Juegos Olímpicos del mes de agosto. Vamos a ver qué es lo que se decide al final. Gilmar Rinaldi, que es el director técnico de Brasil, como te digo, ha dicho en la web de la CBF, de la Confederación Brasileña, que hay que evaluar todo con calma, que lo van a hacer cuando vuelvan a Brasil a partir del lunes de la próxima semana y que van a tomar una decisión pensando en lo mejor para la selección brasileña, pero pensando también, ha dicho Gilmar, en no perjudicar a los clubes. Así que vamos a tener que esperar todavía unos días para ver cuál es la decisión final sobre el calendario de Neymar este verano.
Recuerdo que si juega los Juegos se perderá las hipotéticas supercopas europea y española que disputaría el Barcelona. Bueno, mañana Neymar sí que vuelve después de su viaje a Brasil y de cumplir su partido de sanción. Mascherano no. Es evidente que la ventaja es tan grande que se puede permitir algunos problemas el Barça. No parece mañana el día porque el Getafe va con muchos problemas también, ¿no?
Sí, bueno, el Barça viene sólido, esa racha ya de 36 partidos sin perder, han podido descansar esta semana, yo creo que no va a haber mañana demasiadas rotaciones. Hay que decir que se ha lesionado Sandro en el recto anterior de la pierna izquierda, va a estar mes y medio de baja, como decías, es baja para mañana Mascherano por sanción. Douglas y Adriano arrastran molestias, pero ya están entrenando con normalidad. También Rafinha, esa es buena noticia, ya está entrenando con el grupo los últimos días, pero todavía va a tardar unos días en tener el alta médica. No se esperan, como te digo, demasiadas rotaciones. Quizá entre Aleix Vidal por Alves en el lateral derecho, que van rotando bastante, se van alternando, y yo creo que Mathieu es el mejor situado para sustituir al sancionado Mascherano. Así que vamos a apostar por este posible once para mañana, con Bravo en portería, Aleix Vidal, Piqué, Mathieu y Alba en defensa, Busquets, Iniesta y Rakitic en el centro del campo, con Messi, Luis Suárez, que está percibido de sanción, y Neymar arriba, eso en el Barça. Y en el Getafe, también bajas importantes, se presenta el Getafe solo con 15 futbolistas profesionales, la lista es de 18, son baja, por ejemplo, gente importante como Cala, como Sarabia y como Álvaro Vázquez, deja fuera Escribá a Mehdi Lacen, ha dicho hoy que le quiere tener al 100% para jugar contra el Eibar, vuelve Álvaro Pereira después de sanción, el Getafe que lleva 8 partidos sin ganar y está en situación complicada, a solo un punto de la zona de descenso.
El palito Pereira, atentos todos, ¿eh? Bueno, mañana hablamos. Joan, un abrazo, gracias.
Un abrazo, Corro.
No conoces, sabes que no, más allá de que estemos en la situación que estemos y falte el tiempo que falte, trabajaremos con la misma ilusión, el mismo entusiasmo, el mismo compromiso, porque lo que nos ilusiona es jugar con la camiseta del Atlético de Madrid. Y a partir de eso, lo que nos toque hacer, lo haremos seguro con la mejor predisposición. Y enfocaremos, como siempre lo hemos hecho desde que llegamos al club, cada partido, y no vamos a cambiar.
Fantástico, las decisiones que tome nuestra afición siempre son buenas. Nos apoya siempre y aunque no estén presentes en el estadio, vamos a sentir el aliento de todos desde las casas sin ninguna duda.
Víctor Sánchez del Amo hablando de lo que hemos hablado hace tan solo un instante con Tania Gómez, la presidenta de la Federación de Peñas del Deportivo. Está aquí Andrea Peláez. Hola, Andrea, ¿qué tal?
Hola, Corro, ¿qué tal?
Estás trepando a Antonio.
Te estoy quitando el puesto. Como se despiste, verás.
Hace poco hablé contigo y me dijiste, es la primera vez que voy y ya estás casi por el centenario de entrenamiento del Atlético de Madrid. Bueno, a ver, noticias del Atlético de Madrid es una que se venía cantando durante toda la semana. Fernando Torres, ¿cómo está?
Pues no va a estar. Fernando Torres no está en la convocatoria para el partido de mañana ante el Depor. Se veía venir porque no ha entrenado en toda la semana y bueno, se sigue recuperando de ese traumatismo en la rodilla derecha.
¿Qué ha dicho Simeone? ¿Ha sido una rueda de prensa atractiva o poca cosa?
Pues no, la verdad, hoy Simeone parece que no tenía muchas ganas de hablar. Le han preguntado por muchos temas, por Torres, por la titularidad de Carrasco mañana, por los horarios, y la verdad que tenía pocas ganas de hablar. Ha dicho, refiriéndose al Deportivo, que le han preguntado si cree que es un partido trampa, que el Deportivo llega sin Lucas, que es su jugador más destacado, y ha dicho que no cree que sea un partido trampa, que siempre que el Deportivo juega bien, aunque no esté Lucas, y que van a intentar que parar sus virtudes. También ha hablado de la motivación, lo hemos escuchado. Ha hablado también de las últimas jornadas. Bueno, ya ha dicho principalmente que las jornadas que quedan son un poco jornadas trampas, porque los equipos ya no buscan jugar bien, sino que buscan sacar los puntos, y que hay que estar muy al loro, porque puede cambiar la liga en lo que queda.
¿Ha dicho muy al loro o es una traducción
no,
simultánea?
No, es mía, es mía. Es de mi propia cosecha.
Bueno, a ver, sabiendo que Torres no juega, sí. ¿Equipo posible titular?
Pues la única duda es Carrasco o Augusto. Ha dicho que probablemente puedan jugar los dos, pero bueno, se apuesta por un 4-3-3 con Oblak en portería, Juanfran, Godín, Jiménez y Felipe Luis en la defensa, Coque, Gaby y Saúl en el centro del campo, y Vieto, Griezmann y Carrasco.
Oblak, Pedrito, que está ahí cerca de un récord, del récord de Liaño, ¿no?
Sí, le quedan 10 jornadas, lleva 12 goles en contra, Liaño se quedó en 18.
Sí, sí.
O sea, que no es fácil, ¿eh?
No es fácil.
Cualquier día que te equivoques un poco, te metan dos o tres goles, se te complica todo, pero ahí está el reto. Muy bonito de convertirse en el portero con el mejor promedio de la historia en una liga de primera.
A Pedrito no le pillo, mira que no le había avisado de la pregunta y rápidamente ha salido al quite.
Se la sabe todas.
Bueno, entonces vas al campo mañana o cedemos el testigo a Antonio
Ruiz.
Cedemos.
Sí, voy a dejarle un poquito porque si no se va a poner.
Gracias, Andrea. Hasta luego. Chao. Bueno, vamos a La Coruña para saber cómo está el Deportivo. Noticias del Depor. Pepe Torrente, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Buenas noches. Bueno, pues el equipo de Víctor Sánchez Lamo va a intentar romper la racha de 12 jornadas de liga sin conocer la victoria. Es verdad que no es el partido más adecuado, porque es el Vicente Calderón y es el Atlético de Madrid que está bastante en forma. De hecho, lo van a intentar sin su máxima estrella, sin Lucas Pérez, el goleador. Lleva 15 tantos, pero se ha quedado en A Coruña por culpa de unas molestias en el muslo izquierdo. Tampoco han viajado Juanfran y Luisinho, también tocados. Y ojo, porque Víctor incluso ya está pensando en el partido del Levante. Se puede dejar en el banquillo a Fernando Navarro, que tiene 4 tarjetas amarillas, y es posible que no lo arriesgue a que le saquen la quinta y no pueda jugar en ese encuentro frente al Levante la próxima jornada en Riazor. ¿Eso qué haría? Que Manuel Pablo, con 39 años, entrase por primera vez en el once inicial.
¿Qué tal? Que eso está, vamos, sensacional, ver a Manuel Pablo de nuevo jugando.
Sí, sí, aparte
fútbol.
Puede ser el último partido en el Vicente Calderón, porque todo apunta a que el canario se va a retirar. Aunque yo no me atrevo a decir nada,
no,
porque
con esto
al final
no se puede decir nada,
él coge y en verano dice, yo me veo bien y continúo.
Bueno, vamos a ver cómo está uno de los faros del Deportivo, Pedro Mosquera. Hola, Mosquera, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
Oye, de las cosas que me gusta a mí que sepa la gente de vosotros, que os descubra más allá, he visto que jugabas de pequeño al hockey patines, ¿es verdad?
Sí, 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 es verdad.
¿Hasta qué años?
Pues hasta que me fui a Madrid, hasta los 12, 13 años.
¿Y qué tal se te daba?
Bueno, es un auto que sé yo, seguro que Pepe lo sabe mejor. Pero,
¿ah, sí,
pero
Pepe? ¿Le viste jugar a Mosquera hockey patines?
Sí, yo lo he visto jugar porque hemos compartido colegio. Aunque
amigo, no me habéis dicho eso, pero escucha, no me habéis dicho eso, que sois compañeros de cole.
Sí, sí, hemos sido compañeros de colegio, tenemos amigos además.
¿De qué cole?
Era
¿de qué cole?
Muy bueno jugando al hockey.
¿De qué colegio erais?
A los jesuitas.
Jesuitas.
Sí.
Y entonces teníais cancha de hockey patines, os voy a entrevistar a los dos. ¿Teníais cancha de hockey patines o qué?
Sí, sí, porque en el colegio hay mucha tradición de hockey sobre patines. El liceo, que está sí. El Coinasa, que es el equipo referencia de la ciudad, pero también Dominicos y Santa María del Mar tenían equipos potentes.
Sí, y bueno, hubieras ganado algún mundial, eso seguro, Mosquera, ¿no?
Sí, igual sí. La verdad que de hockey somos número uno.
Joder, somos unos cracks total, sí, sí, sí. Bueno, al fútbol tampoco vamos mal, ¿eh? No se nos da mal el fútbol.
La verdad que no.
Oye, visto también que viste el otro día atentamente repetido el Valencia Atlético de Madrid. ¿Ves mucho fútbol? ¿Te gusta ver mucho fútbol?
Sí, la verdad que veo bastante. Sí, siempre que puedo intento ver todos los partidos que hay y la verdad que me gusta.
La novia no te dice, ¿dónde vas, Pedro? Otra vez aquí con el fútbol. Me tienes mareado, ¿no?
No, me dice nada.
¿Aguanta o qué?
En ordenador y ya está.
Oye, hay futbolista que no le gusta ver el fútbol, ¿eh? Que le gusta jugarlo y ya está. Conocerás un montón de ellos, ¿no?
Sí, bueno, yo de hecho antes tampoco te creas que...
¿Ah, sí?
Que
¿no veías?
Veía mucho y cada vez veo más. Supongo que, no sé...
te estás haciendo mayor, no hay ninguna duda,
sí,
¿no?
Claro que sí, me estoy haciendo mayor.
Oye, ¿qué viste del Atlético? ¿Qué viste ese día?
Pues la verdad que vi un equipo, bueno, aparte de lo que sabemos siempre, que es muy muy compacto, que es muy difícil hacerle gol, que es muy ordenado atrás. El otro día con balón los vi muy muy bien, asociándose mucho en corto, tirando paredes, llegando con bastantes jugadores al área. Yo creo que está a un nivel muy bueno.
Bueno, vosotros sois un equipo que hace cosas, ¿no? Por ejemplo, contra el Barcelona hicisteis cosas que no se esperan de vosotros. ¿Podemos ver mañana algo que no esperamos de lo que habéis hablado con Víctor, sin contar mucho?
Bueno, ¿por qué no? Yo creo que ya lo hicimos en la primera vuelta, que empatamos en casa contra el Atlético de Madrid. Y bueno, va a ser un partido complicado. Nosotros sabemos que ganar en el Calderón o incluso empatar es muy difícil, pero nosotros venimos a intentarlo.
Ya. Acordándome ese partido, ese fue en el que Jiménez perdió un balón en la línea de fondo. Un viernes se jugó ese partido, me parece, ¿no?
Sí.
Un viernes.
Lo perdió Jiménez o lo robó Lucas. Como lo veas, pero sí.
Oye, qué pérdida Lucas para cualquier partido, claro. Un tío en racha, ¿no? Con esa capacidad de hacer goles.
Sí, hombre, no. Ni que decir, tiene que ser un jugador muy importante para nosotros y, bueno, siempre que no está, se nota.
Que me parece que, Pepe, que no hemos hablado con él desde que decidió quedarse en el Depor. Uh-huh. Que bueno, irás por la calle, irás a hombro por la calle, ¿no? Te pondrán nombre a una plaza y esas cosas, ¿no, Pedro? Después del ejercicio de deportivismo que hiciste, ¿no?
Nada, yo se lo agradezco mucho a la gente, los mensajes de ánimo, y siempre que me para alguien por la calle me lo agradece. Y nada, pero yo siempre les digo lo mismo, que joder, para mí es un placer estar aquí y sobre todo pues lo he hecho por el cariño que me han dado durante toda la temporada y pues es una forma de devolvérselo y esperemos pues hacer ahora un tramo final de partidos bueno y quedarnos en primera división y que esa gente pues esté contenta durante el verano y la temporada que viene.
¿Cómo se siente uno diciendo que no a más dinero? Que no es una experiencia que pueda experimentar todo el mundo, ¿eh?
Sí, bueno, al final nunca sabes. Al final las decisiones las tomas pues tú personalmente y también un poco aconsejado por la gente que tienes a tu alrededor, la gente que tú consideras que te quiere y que quiere lo mejor para ti. Y en ese sentido, pues intenté hacerlo lo más sensato y decidí quedarme aquí.
Bueno, y eso te lo agradece la gente del Deportivo. Oye, que estábamos hablando antes, ¿entiendes a la gente que no haya querido venir al Vicente Calderón? Tú eres de La Coruña. Hace un año más o menos que desgraciadamente sucedió la muerte de Jimmy. Por asesinato, que seguramente le guste más a la familia que se diga eso. ¿Qué dices?
Bueno, cada uno tiene su forma de verlo, cada uno es libre de hacer lo que quiera y en ese sentido pues no me quiero meter, pero bueno, es normal.
Hemos dicho esta tarde, Pedro, que el miedo es libre también, que no vamos a decir aquí que la gente tiene que ir porque pues a lo mejor piensas que te puede pasar algo, pero que entre todos deberíamos hacer lo posible por normalizar esto, ¿no? Por decir que esto es sensacional, ¿no? Vivir la vida viendo fútbol es una de las cosas más bonitas que hay, ¿no, Pedro?
Sí, hombre, está claro que lo ideal es que las aficiones se lleven bien y que no haya violencia. Pero bueno, ya sabemos lo que hay, cómo es. Pues al final el fútbol genera mucho fanatismo y pasan esas cosas y bueno, esperemos que cada vez vaya mejor.
Bueno, Pepe, como compañero de cole, ¿qué le dices a Pedro?
No, yo simplemente preguntarle cómo está el vestuario a nivel mental, ¿no? Porque después de 12 jornadas sin ganar, me imagino que a nivel psicológico eso se tiene que notar, ¿no? Cuando encaras un partido.
Sí, bueno, nosotros intentamos que no se note. Estamos, como dices, llevamos una racha bastante grande sin ganar, tenemos muchas ganas de que llegue una victoria. Ya el otro día contra el Málaga estuvimos a punto de la acariciamos, como se dice. Y bueno, pero sí que es verdad que también es verdad que desde los últimos, no sé si 9 partidos, solo hemos perdido 3. Entonces, estamos ahí, estamos a un pasito de corregir pequeños errores para conseguir...
Compitiendo, que se dice competir, ¿no? Que por lo menos compite, que no te meten 4, que no pierdes 4-0 ni 3-0, ¿no? Que estás ahí compitiendo los partidos.
Sí, de hecho este año yo creo que solo hemos perdido, yo creo que 2 partidos que no fuese por la mínima, 2 o 3. Así sí, que yo creo que el equipo siempre compite y... incluso muchas veces con muchas bajas importantes, sigue compitiendo.
Oye, siempre me gusta destacar a la gente que ha compartido vestuario con buenos futbolistas porque habla de que él es un buen futbolista. Y me gustaría recordar que Mosquera ha estado en el Castilla. Solo diré 5 o 6 nombres. Negredo, Mata, De la Red, Borja, Granero, Parejo o Adán el portero. Que todos esos los conoces, son troncos tuyos, ¿no?
Sí.
Que decir eso, que yo veo ese equipo y me caigo de espaldas, claro, digo, con esos jugadores que estuvisteis ahí juntos, se hace ahora un equipo que pelea, no sé si por la Liga, pero muy cerca, ¿eh?
Sí, no, la verdad que de la cantera de Madrid siempre salen muy buenos jugadores, tanto nuestra Liga como la Liga Inglesa y algún equipo alemán también tiene jugadores de España y yo creo que es bonito, ¿no?, que haya gente española. Y de la cantera, pues compañeros míos que están dando muy buen nivel, eso dice mucho de cómo se trabaja la cantera.
Oye, ¿quién te gusta del Atlético, del centro, de más o menos por tu puesto? ¿Quién te gusta? ¿Quién es el que más te gusta?
Pues me gustan, la verdad que son muy buenos jugadores todos, pero bueno, yo creo que Saúl tiene mucha proyección.
Sí, tiene pinta de selección incluso, Saúl, ¿eh? Bueno, Mosquera, que gracias, que disfrutes del partido, es un gran partido, el Atlético de Madrid Deportivo de La Coruña, para echarle un ojo mañana, ¿eh?
Muchas gracias.
Un abrazo, Mosquera. Chao, chao.
Un abrazo.
Bueno, pues nada, que sí, este deportivista demostrado, hiperdemostrado. Habrá muchos, pero este está claro que está entre ellos. Bueno, Pepe, entonces mañana, ¿qué pone el Deportivo?
Bueno, pues yo creo que puede jugar Germán Lux en portería, con Laure como lateral derecho, Manuel Pablo como lateral izquierdo, Lopo y Arribas como pareja de centrales, tres en el centro del campo, que serían Pedro Mosquera, Celso Borges y Alex Bergantiños. Por la derecha estará Fede Cartavia, por la izquierda Luis Alberto y arriba Jonathan Rodríguez, intentando hacer olvidar a Lucas.
Muy bien, lo contaremos mañana, por supuesto, este Atlético de Madrid, Deportivo de La Coruña. Pepe, un abrazo.
Un abrazo, buenas noches.
Ahora aquí les trae a Álvaro Madrid un mensaje de Energisil.
Pasar tiempo con tu pareja es muy importante y disfrutar con ella es un placer. Con Energisil Vigor disfrutarás más y mejor, porque Energisil Vigor con zinc y L-arginina te ayuda a recuperar los niveles de testosterona y te da ese empujoncito que necesitas para disfrutar de tu pareja. Energisil Vigor lo toma el hombre y lo disfruta la pareja. Y ahora, para un mayor efecto, Energisil Vigor Plus.
José Luis Corrochano.
El partido de las 12.
COPE. Estar informado.